Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola, saludos, alados, besos, obesos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. A mí lo que más miedo me da es el fascismo, sigue diciendo, confiesa, a día de hoy, a sus 97 años, la protagonista, nuestra invitada hoy, aquí en Mar de Fueguitos, Teresa Alonso. Teresa Alonso, niña de Rusia, tuvo que salir, exiliarse cuando era muy chiquita, sola, sin sus padres, sin su hermana. Tuvo que salir pues desde primero de San Sebastián, donde nació, de ahí a Bilbao y de Bilbao en el buque Habana hacia Europa, para finalmente en un carguero de carbón junto a otros más de 1.700 niños en ese mismo buque llegar hasta Leningrado, huyendo de los bombardeos, escapando de la guerra civil. Allá estuvo un montón de años en Leningrado, allá también le atrapó la Segunda Guerra Mundial y ese cerco de Leningrado, de ahí también tuvo que volver a escapar, atravesó el Cáucaso, estuvo en Moscú, vivió en Rusia para posteriormente regresar al Estado español y aquí también tampoco tenerlo nada fácil. Aquí también, entre otras cosas, por ejemplo, sufrió a su regreso los interrogatorios de la CIA por haber sido una de las niñas de la guerra. La vida de Teresa Alonso, su testimonio, sus vivencias, su lucha por la memoria y por la dignidad contra el fascismo aparece en el último libro recién publicado de la escritora vasca Celia Santos. La niña de Rusia se titula ese libro, publicado por Ediciones B. Es, como digo, la última novela de Celia Santos, que nació en Vergara. Ha publicado esta historia, ha charlado durante muchas horas, más de 100 horas, con Teresa Alonso, su vecina allá en Barcelona, donde viven ambas. Con Celia Santos vamos a charlar hoy aquí en un programa muy especial de Mar de Fueguitos, que vamos a dedicar a conocer, a desvelar, a mantener viva esa vida de Teresa Alonso, la niña de Rusia. Hablando de exilios, de gentes que tienen que emigrar, viajar a otros rincones en busca de lugares más seguros, luchando por una vida más digna y más justa, vamos a contar también que el movimiento Regularización, ya que, como sabéis, pues nació allá por el año 2020 y lleva más de un año, cerca de un año, recogiendo firmas en apoyo a esa iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de todas las personas migrantes en situación administrativa irregular que hay a día de hoy en el Estado español. Pues bien, el movimiento Regularización ya anunció hace unos días que había logrado ya alcanzar las 600.000 firmas y también que en breve, a finales de este mes, va a presentar todas las firmas recogidas en el Congreso de los Diputados en Madrid. Cerca de un año recogiendo firmas, más de 300 puestos fijos en todo el Estado español para esa recogida de firmas, montón de iniciativas, montón de mesas en las calles durante este tiempo para recoger esas más de 500.000 firmas que se necesitan para que se debata en el Congreso esta iniciativa legislativa popular. Cerca de 500.000 personas, se calcula que alrededor de 500.000 personas viven a día de hoy en el Estado español sin papeles, en situación administrativa irregular. Dice el primer punto de esa iniciativa legislativa popular que van a presentar en el Congreso español. Dicen, reclama el respeto a los derechos humanos y dice, la irregularidad supone una condena a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación o la sanidad. Miles de personas tuvieron que salir del Estado español al acabar esa guerra civil, huyendo de esa victoria de los sublevados de los fascistas, entre ellos pues Teresa Alonso, de la que vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Alrededor de 3.000 personas, 3.000 niñas, niños, les tocó, como en el caso de Teresa, pues ir a Rusia, a la Unión Soviética. Miles de personas, cientos de miles de personas siguen a día de hoy también migrando, buscando refugio en lugares más seguros. Para ellos va esta canción con la que vamos a comenzar hoy este Mar de Fueguitos. Es una canción que han hecho en apoyo a este movimiento Regularización. Ya participan en la canción, cantan en este tema, pues gentes de la colectiva Catarí, también La Maga, Daura Mangara, The Six Sisters, Momi Maiga, Mayo, Pigeon Attack, Ney Bicoco, Ugne Daniele, Senior Oka, Tabaré Ríos y también gentes de Tribalian, la banda, el grupo que ha puesto la base musical a esta canción. Regularizar se llama. Y con ella zarpamos rumbo a Rusia, rumbo también a ese exilio de Teresa Alonso, la niña de Rusia a la que vamos a conocer hoy aquí en Mar de Fueguitos.
Desde el movimiento estatal Regularización Ya, por los derechos de todas las personas migrantes y en apoyo a la ILP Regularización, por justicia social, va esta canción. Cántala, báilala, gózala y fírmala. Regulariza, regulariza ya, regulariza ya, regulariza ya. Regulariza la, fírmala y pásala por todas las que no pudieron cruzar. Si tú puedes firmar,
alza la mano.
Por justicia social,
alza la mano.
Si tú tienes DNI,
alza la mano.
Ah, por las 500.000,
alza la mano. Alza la mano, alza la mano. Alza la mano.
Mi casa es el planeta, déjame pasar. Abran la frontera, mi derecho a migrar. No somos delincuentes, ni menos que nadie. 10 años trabajando y aún no puedo regresar. Actuar entre las sombras de la precarización. Por el techo y comida, una mejor condición. Un papel, una firma, condena o salvación. Empatía a la vida, grita regularización, ya. Yeah.
Es tracta de tacte i un pacte amb el respecte. Tu culpes a l'altre i ataques amb la violència. El mar un cementiri i li restes importància. Sortim al carrer perquè ja hem perdut la paciència. Jo vull compartir, però tu busques abundància. No em criminalitzis per la meva aparença. No minimitzis la nostra existència. Quan callis i escoltis trobaràs la teva essència.
Esto va de privilegio y color de piel. Esto va de que el sistema debe cambiar. Ah, ah, ah.
los chíes y mientras las calles sean tan hostiles, agita, tormenta, estate atenta, que gritan las compas, busca tu herramienta. Y mientras sigan programando redadas y mientras construyan muros y alambradas, manos arriba, saca el DNI, firma la campaña, apaga la TV.
Regularízala, fírmala y pásala por todas las que no pudieron cruzar.
Alza la mano
si tú puedes firmar.
Alza la mano
por justicia social. Somos fuerza y coraje, resistencia y aguante, y vivimos aquí.
Alza la mano, alza la mano.
Ven y dame la mano, nos humillan por querer volar.
Camins i rius, senders i rutes amagades. Naixem i vivim, nadem en contra la cascada. La terra ens va donar, ens va cedir la reserva. Les fronteres es van construir sobre la selva. El cap, el cep i els peus a terra. No saps quan caus, només quan gira la moneda. Quin és el preu de la bandera? Quan no tens espai, no saps què es quedarà darrere.
El color de nuestras pieles va tejiendo algún recuerdo. ¿De dónde viene tanto mundo que va naciendo en el presente? Sí que me duele tanto ciego, patrias fundadas con el miedo. En el absurdo colorismo condenan rasgos y deseos. ¡Qué rareza! ¡Qué ilegales son las personas y no sus riquezas!
¡Pa' que caigan las fronteras! Y hasta que se abrace por los derechos humanos de todas.
Mi pueblo es triste y solo, pobre y pequeño. Mi pueblo se ha dormido con dulce sueño. En urna de elecciones lo están meciendo. Con nanas de la tele lo están durmiendo. Y a mi pueblo pequeño lo vence el sueño. Una colcha de letras tapa su empeño. Duerme, mi pueblo. Duerme, duerme y no sueñes. Si sueñas, pueblo mío, que no sea fuerte. Duerme, mi pueblo. Duerme, que viene el coco. Y se lleva a los pueblos que duermen poco. Duerme, mi pueblo, duerme, no te espabiles, que las manos del coco llevan misiles. Ea, ea, mi pueblo se ha dormido. Bendito sea.
Mar de fueguitos.
Nuestra protagonista hoy aquí en Mar de Fueguitos sabe mucho de guerras, ha pasado por muchas guerras, de eso vamos a hablar en los próximos minutos con la autora del libro La Niña de Rusia, que habla de su vida, de la vida de Teresa Alonso. Celia Santos ha escrito este libro y vamos a comenzar también esta charla pues yendo a una de las partes del libro, al comienzo del libro, a cuando Teresa era chiquita, tenía apenas pues esos 7-8 años y escuchaba la radio y en su casa de la calle Guía en San Sebastián, y en aquella radio, en aquella casa, escuchaba canciones como esta de Libertad Lamarque y también a su madre cantándolas.
Thank you.
¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para nunca volver. Yo la quería más que a mi vida, más que a mi madre. Ay, la amaba yo y su cariño era mi dicha. Mi único goce era su amor. Una mañana de crudo invierno, entre mis brazos ahí se me murió. Y desde entonces voy por el mundo con el recuerdo de aquel amor. ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. La quería yo tanto y se fue para nunca volver.
Pues tenía apenas 10 añitos en aquella época la protagonista de este libro que cuenta su vida, la vida de Teresa Alonso. Tenemos a otro lado del teléfono a Celia Santos, que ha escrito este libro, La niña de Rusia, esta novela que cuenta, relata la vida de Teresa, que ha publicado Ediciones B. Y le saludamos ya. Muy buenas, Celia.
Hola, buenos días, Gorka, ¿cómo estás?
Muy buenos días. Lo primero hay que decir, Teresa Alonso, pues tiene ahora 97 añitos, tenía, pues como decíamos, cuando escuchaba esa canción en la casa de sus padres, pues tenía apenas 8, 9, 9 añitos, y todavía sí. Sigue viviendo y es vecina vuestra por ahí, por Cataluña.
Sí, vive aún, mira, la semana pasada estuvimos con ella en el estreno de una película donde ella es una de las protagonistas, una película documental, y bueno, estaba bien, aunque por la mañana se había caído, se había tropezado en casa y se había caído, pero está estupenda, vamos, está muy bien. Ella, a pesar de su edad, sigue acudiendo a los actos y sigue haciendo su vida, y sí, es vecina de aquí del barrio, vive a dos calles de casa.
Has estado, bueno, durante varios años charlando con ella, tienes un montón de horas de grabaciones. No sé cómo fue ese proceso, cómo ha sido ese proceso de charlar con Teresa, y sobre todo, pues eso, cómo decidiste pues embarcarte en la idea de hacer esta novela, de contar su vida.
Bueno, pues han sido 3 años de trabajo. Desde agosto, desde principios de agosto de 2019 hasta septiembre, que se publicó la novela. A Teresa la conocí a través de la Asociación de Expresos Políticos del Franquismo, que su presidente nos habló de ella y de que Teresa pues tenía muchas ganas de que alguien contase su vida y sus experiencias, que son, normalmente todos solemos decir, yo, mi familia tiene una vida de novela, mi vida es para escribir un libro. No, la de Teresa sí es una vida para escribir un libro, una novela, y a eso me puse. Solo bastaron un par de frases y un par de anécdotas de la vida de Teresa para que yo me decidiera a contar su historia en este libro.
Si te parece, tenemos unos fragmentos de unos pequeños trocitos de esas conversaciones que tú has mantenido con Teresa. Vamos a escucharla hablando de algo, bueno, de cuando era chiquita también, y de un momento que marca el comienzo de tu libro y también marcó parte de su vida.
Pues mira, lo recuerdo porque mucho humo, muchas llamas, porque yo estaba en un montículo, estaba arriba y claro, yo lo veíamos, él estaba abajo, él, Guernica estaba abajo.
En Guernica comienza tu libro, Guernica, el bombardeo de Guernica, en el que le tocó por casualidad estar allí a Teresa.
Sí, fue casualidad. Unos meses antes su madre, su hermana y ella habían evacuado de Donosti a Bilbao, porque en Donosti ya habían entrado los nacionales y Bilbao pues todavía les podía dar un respiro, ¿no? Aunque fue por poco tiempo. Y en una de estas, pues la madre de Teresa, Fructuosa, la envió, porque la vecina le dijo, es que en el mercado de Guernica están vendiendo carne de caballo. Entonces, claro, en aquella época donde ya empezaba a escasear la comida y muchos productos básicos, pues le mandó a Teresa con la vecina a comprar carne de caballo, pero no pudieron llegar porque a mitad del camino tuvieron que parar al ver pues cómo surcaban el cielo los aviones alemanes y los italianos, ¿no?, para bombear. Y entonces ella, pues como una niña curiosa, se subió a un montículo allí en la Magdalena y presenció el bombardeo, esa imagen que todos tenemos, que como digo, en el libro, pues Picasso lo plasmó, pero ella lo tiene en su mente, y además lo tiene muy lúcido y muy 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 presente en su memoria.
Ella cuentas en el libro, pues cómo regresa de ese bombardeo a Bilbao, cómo siguen bombardeando la ciudad, cómo decide pues su familia que tiene que pues salir Teresa de Euskadi, ese tren a Santurce, luego ese buque que, bueno, con el que va primero a La Habana, luego otro buque rumbo a Rusia, todo ese camino que del que parece que sabemos mucho, pero leyendo tu novela o conociendo la historia de Teresa, se da uno cuenta de lo poquito que conocemos, ¿no?, de todo ese viaje, todos esos niños, niñas que tuvieron que salir, cómo fue ese viaje hasta llegar hasta destino, en este caso Rusia.
Sí, es que, a ver, primero el bombardeo de Guernica, pues evidentemente es un símbolo, ¿no?, de lo que fue la masacre del ejército, pues los que se alzaron, los sublevados, y los fascistas, pues con ayuda de Alemania y de Italia, y es un símbolo, pero no tenemos que olvidar que aparte de Guernica, se bombardeó Durango, se bombardeó Eibar, Bilbao un montón de veces, San Sebastián, se bombardearon muchas poblaciones de la zona, y no solo de la zona. Por ejemplo, hay muy poca literatura y se conoce muy poco la masacre de la carretera de Málaga-Almería, ¿no?, donde miles de personas murieron porque a ellos les bombardearon, eran pues gente que huía de Málaga-Almería por la ocupación, y les bombardearon desde el aire y desde el mar. Claro, el gobierno vasco estaba, en este caso, estaba fletando y organizando la evacuación de los niños, para al menos poner a salvo a los niños de Euskadi y de Asturias. Y bueno, pues a través de un primo de su madre, que era Gudari, consiguió una plaza en uno de esas expediciones que salían hacia la Unión Soviética, y sí, fue primero un tren desde Bilbao hasta Santurce, después en La Habana hasta el puerto de Poyac, y después allí en un carguero de carbón que en las bodegas extendieron colchones y allí dormían, ¿no? 10 días de travesía, donde tuvieron que soportar pues un temporal, donde atravesaron aguas alemanas. Entonces esa fue la zona, el momento más peligroso, porque los alemanes no podían saber que en ese carguero iban refugiados. Ellos tenían que seguir creyendo que llevaban carbón. Muy duro, fue una travesía muy dura. Además de los casi o más de 3.000 niños en total que fueron solo a la Unión Soviética, en este caso. Fue una experiencia, ellos la recuerdan todos aquel temporal, pero fue una experiencia bastante dura por el desarraigo que supuso para ellos.
De ese viaje, de esa travesía, hasta en este caso pues Rusia, pues sí que nos suena algo más, pero por ejemplo todo lo que pasaron, vivieron allí, las niñas, los niños que se quedaron por allá, en el caso de Teresa, pues en Leningrado, en Crimea, en Kiev, toda esa parte que relatas muy bien en la novela, con muchos detalles, con todas las gentes, con cómo vivían, con lo que pasaba en aquella época por allá, con cómo estudiaban, de eso conocemos más bien poquito.
De eso no se conoce apenas nada, ¿no? Ya sabemos el tema de la memoria en este país, cómo ha funcionado hasta ahora. Esperemos que a partir de ahora que se aprobó la ley, pues se pueda conocer un poco más. Pero claro, la gente sabe que hubo niños, hubo gente, personas que se fueron a la Unión Soviética, pero nada más, no saben el porqué, ni en qué circunstancias, ni qué condiciones, ni lo que pasaron una vez llegaron allí, porque no nos olvidemos que salieron de España huyendo de una guerra, pero llegaron a la Unión Soviética y a los 3 años de estar allí les pilló la Segunda Guerra Mundial. Si quieres, pues bueno, pues nos habían recuperado de una cuando entraron en otra. Y como bien dices, a Teresa le pilló en Leningrado, que es donde ella vivía y trabajaba y estudiaba, y ella vivió parte del cerco de Leningrado, ese episodio vergonzoso de la historia de la humanidad, ¿no? Que fue un genocidio en toda regla, 3 años. Casi 872 días de cerco, sin comida, sin combustible y sin acceso a ni posibilidad de poder salir de la ciudad. Muy pocos podían evacuar, entre ellos Teresa, ¿no? Que consiguió en marzo del 43 consiguió evacuar por la carretera de la vida en el lago Ladoga, que es una carretera que habilitaron encima del hielo en pleno invierno.
Si te parece, escuchamos otro trocito, otro poquito a Teresa.
Porque él quería, Hitler, quería Leningrado, pero no quería gente. Él no quería gente. Las bombas, las primeras bombas que tiraban eran para los almacenes de la alimentación, donde estaban, y nos dejaron sin pan, sin comida, sin nada. Entonces, ¿qué tenías que hacer? Pues quitarte el cinturón, cortarlo a trocitos y ponerlo a hervir con agua. Y aquel caldo que salía, pues aquel caldo te lo bebías.
En varios pasajes de la historia de la vida de Teresa, habla de esas condiciones de vida, como este cerco de Leningrado, condiciones de vida durísimas en muchas ocasiones, Celia.
Sí, condiciones inhumanas. Condiciones de vida, porque aparte de la guerra, de las bombas que estaban cayendo en la ciudad, pues constantemente, aparte del frío, que llegaron a 40 grados bajo cero, que yo no puedo ni imaginarme cómo pues, se siente un cuerpo a semejante temperatura. A todo eso había que sumarle el hambre que yo creo que era el mayor enemigo de la población. Como bien dice Teresa, Hitler tenía mucha paciencia y solo era cuestión de esperar. Y quería la ciudad vacía, sin gente. Por eso lo primero que bombardeó fueron los almacenes de comida, ¿no? Los almacenes de víveres. Pero la ciudad resistió. Asombrosamente, la ciudad resistió porque eso nos demuestra la capacidad de supervivencia del ser humano. Las condiciones eran... Y aparte, después, cuando ya consiguió evacuar, la montaron en un tren, estuvo 50 días en un tren recorriendo el país sin saber a dónde llegaba. Y llegaron al Cáucaso, tuvieron que cruzar el Cáucaso a pie durante un mes y, en fin, mil penurias que yo no sé, a Teresa a veces le digo, es que eres de hierro, ¿no? Como yo digo, es una mujer de acero y paz, porque ella y otras muchas, ¿no? Que he conocido, que pasaron, si no lo mismo, pues algo similar. Fue brutal la situación de estos niños en la Unión Soviética y la situación y todo lo que tuvieron que pasar, todo lo que tuvieron que pasar cuando salieron, cuando estuvieron allí y luego cuando volvieron a España.
Estaban allá y allá se enteraron de que les caía encima esa Segunda Guerra Mundial, pero allá también se enteraron poquito tiempo antes que se perdía la guerra en España. No sabían si iban a poder volver, regresar o no. Y ahí también cuentas en esta vida de película de Teresa, en la que han sucedido muchas cosas, se han encontrado con mucha gente. Allí también se encontró, cuando estaba en la Unión Soviética, antes de que todavía se perdiera esa guerra, bueno, por ahí sí, a punto de perderse esa guerra, se encontró con un poeta, el poeta Miguel Hernández. Ahí, bueno, solamente hay una grabación de audio de Miguel Hernández recitando sus poemas en 1937 en París. Se grabó al hijo carpintero, grabó esta cinta, este pequeño audio, y justo era cuando se marchaba para la Unión Soviética Miguel Hernández, un viaje a la Unión Soviética en el que coincidió, conoció entre otras personas, pues a Teresa.
He poblado tu vientre de amor y sementera, He prolongado el eco de sangre que respondo y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Morena de altas torres, alta luz y ojo santo, esposa de mi piel, gran trago de mi vida. Tus pechos locos crecen hacia mí, dando saltos de hierba concebida. Ya me parece que eres un cristal delicado. Temo que te me rompas al más leve tropiezo y a reforzar tus venas con mi piel de soldado fuera como el cerezo. Espejo de mi carne, sustento de mis alas, te doy vida en la muerte que me dan y no tomo. Mujer.
El esposo soldado se llama este poema de Miguel Hernández. Allí en esa visita a la Unión Soviética, donde estaba concretamente, pues Teresa leyó otro poema, Jornaleros, y también uno que se llama Euskadi, y cuentas tu libro, ese encuentro entre Teresa, entonces muy chiquita, y Miguel Hernández, y dices que ella, Teresa, le regaló una mirada de caramelo a Miguel Hernández.
Sí, a ver, a mí Teresa me contaba lo bien que les trataban en la Unión Soviética, ¿no? Y todas las diferencias que tenían con ellos. Y una de ellas era que les visitaban cantidad de autoridades, actores, literatos, poetas, el circo de Kiev, no sé, generales del ejército. Entonces ella decía, y me dijo en una ocasión, ¿no? Dice, y una vez vinieron unos poetas, unos escritores españoles, y vino un escritor, pero yo no me acuerdo del nombre. Entonces, claro, yo contrastando y buscando documentación y contrastando los datos, pues me encontré, digo, que había ido Miguel Hernández, ¿no? Que había ido también César Vallejo, pero creo que César Vallejo fue después. Pero me encontré con Miguel Hernández y empecé a investigar, empecé a mirar documentos y datos y digo, es cierto, Miguel Hernández estuvo en la Casa de Niños de Kiev, que era la casa número 13 donde estaba Teresa, ¿no? Luego el resto de la escena ha sido un poco imaginación mía, ¿no? Porque Teresa no recuerda. Teresa recuerda que llegó un señor que les leyó unos poemas y que había también marionetas, que eso me ayudó mucho a encontrar el dato. Sí, es cierto, claro, yo me imagino para ellos era la primera visita que recibían de alguien de España, de alguien que no era de la Unión Soviética, que no era ruso. Pues claro, todos se le devolvieron preguntas, ¿no? Que cómo estaba España, que cuándo íbamos a ganar la guerra, que, en fin, que cómo estaban las cosas. Y claro, Teresa, que iba sola, sin hermanos, sin primos, pues yo me imaginé a esa Teresa mirando a Miguel Hernández con una cara de o con hambre de noticias y de saber cómo estaban las cosas en el país que acababan de abandonar.
Decías que poco después se llega a esa Segunda Guerra Mundial, le pillas cerco de Leningrado y también relatas en el libro pues cómo salen de ese cerco y toda la peripecia que tienen que pasar hasta conseguir llegar a un lugar seguro, pues esos 50 días en tren que tienen que pasar hasta llegar a Nacilla, luego cómo llegan hasta Georgia, y en esa parte del libro quizás es, no sé si la parte más dura o cuando uno piensa que ya no pueden pasar más cosas malas, todavía cuando le empieza a ir peor o todavía tiene que sufrir más, Teresa.
Claro, es que sales del cerco de Leningrado, ¿no? Que dices, no se puede pasar peor, o sea, a esa mujer ya no le pueden pasar más cosas, no, su cuerpo no va a aguantar, no le va a pasar nada más, pues todavía le siguen, porque la guerra no había terminado, la guerra seguía, y quedaban todavía 2 años o 3 de conflicto. Entonces, claro, ella consigue salir de Leningrado, consigue evacuar, pero claro, sigue sin comida, sigue sin tener nada, sin abrigo, sin nada. Ella simplemente le dicen que tiene que presentarse a orillas del lago Ladoga, pasa una noche infernal, también a 40 y pico grados bajo cero, en un camión descubierto, y atentos al ruido que hacían las ruedas en el hielo, y que el hielo no se rompiera, claro, y se fueran abajo, que no hubieran sido los primeros, pero claro, luego tienen que pasar un periplo en un tren donde, bueno, en algunas estaciones grandes, pues la Cruz Roja les facilitaba agua o un poco de pan, pero claro, luego llegan a Krasnodar y no saben dónde tienen que ir, no saben dónde acudir, no tienen ningún destino y esperan allí en la estación a que les recojan. Después atraviesan el Cáucaso y en Georgia tampoco les fue mucho mejor al principio, después sí, ¿no? Porque les pusieron a trabajar en unas fábricas en unas condiciones inhumanas, sin mantas en las camas, sin calzado, sin comida o apenas para subsistir. Y bueno, ella después de un ataque por parte de uno de los directores, pues consiguió huir y fue acogida por una familia de origen armenio, fíjate, una familia, un pueblo que también había sufrido lo suyo en su momento, y estuvo 3 años con ellos. Pero claro, cuando acabó la guerra, pues Teresa tenía que buscar a su novio, ¿no? A Ignacio, ese Ibarrés guapetón del que se enamoró ya en el barco de camino de Leningrado con 12 años.
Aparecen pues esos grandes momentos de la historia de Europa, esa Segunda Guerra Mundial, esta guerra civil, ese cerco de Leningrado, y también aparecen sobre todo pues la cotidianidad, el día a día de la vida de Teresa, entre ella esa historia de amor, sus amigos, sus amigas, la gente, las niñas, niños que la acompañaron en este recorrido, esa parte más cotidiana, más de su vida íntima, también aparece muy bien contada en tu libro.
Sí, porque Teresa, claro, el tener el testimonio de primera mano, pues tienes todos los detalles y tienes las cosas más pequeñas, ¿no? El cómo pues llegó con esa chaquetita calada que le había hecho su madre, pues a mí no se me hubiera ocurrido describir una chaquetita calada, pero ella me lo contó. Esa chaquetita era blanca, calada, luego pues cómo se formaron esas pseudofamilias, porque eran niños que tenían entre 5 y 15 años, que era la horquilla de edad para esas evacuaciones. Cómo se buscaban, cómo se intentaban agarrarse a un bote salvavidas en mitad de ese mar de soledad que no les abarcaba, ¿no? Y necesitaban eso, porque además Teresa, otros niños sí que iban a lo mejor con sus hermanos, con sus primos, pero Teresa iba absolutamente sola, no llevaba a nadie. Entonces, claro, enseguida se buscó, ¿no? O inconscientemente hizo o construyó esa pseudofamilia, sobre todo con su amiga Vicenta, que Vicenta en Bilbao era muy conocida, pero no se la conocía como Vicenta, se llamaba Ludmila Arana, y fue la primera bailarina que abrió una escuela de danza en Bilbao, ¿no? Vicenta y Teresa fueron como hermanas, estaban muy unidas, aunque en alguna ocasión se distanciaron, luego se volvieron a juntar, siempre tuvieron, y a día de hoy Teresa se sigue acordando muchísimo de Vicenta. De hecho, cuando leyó el libro me dijo: me gusta el libro porque parece mucho Vicenta. Sí, la cotidianidad, lo que comían, dónde iban a bailar, qué hacían, porque al fin y al cabo eran jóvenes, eran niños, eran jóvenes, y por mucho que la guerra les azotase, ¿no? Y les azotó muy duro, pues la vida siempre se abre paso, y si es, siempre es a través de los más jóvenes, de los que tienen más ganas de vivir y más ganas de superar todas esas penurias.
En la vida había momentos también pues para cosas como esta de la que vamos a hablar ahora mismo. Es un paso doble, la calesera, uno de los muchos que bailaron pues Vicenta y Teresa cuando estaban por allá por Rusia. La música, pero sobre todo el baile, los bailes están muy muy presentes en la novela, Celia.
Bueno, es que según me contaba Teresa, el baile era como una asignatura más dentro del sistema educativo. Y aparte, en las actividades que hacían fuera de las clases lectivas, el baile siempre estaba muy presente, porque decía Teresa que a los rusos les gustaba mucho el baile y sobre todo el tango, que les encantaba el tango. Y hay una cosa muy, muy curiosa que me decía Teresa, dice, yo no sabía bailar la jota cuando salí de España, dice, yo he bailado la jota más en la Unión Soviética que en Euskadi, ¿no? Porque la tenían como muy presente, bailar la jota, la jota vasca, ese harinarín, pues todos esos bailes pues los tenían muy presentes. Además eran bailes que eran propios de los niños, ¿no? Eran los bailes que ellos veían en las fiestas, en las celebraciones, en su tierra, bailes vascos que bueno, pues que ellos tenían, y era una manera de mantenerles conectados con sus orígenes, ¿no? Aunque bueno, luego bailaban también pasodobles, bailaban sevillanas, bailaban jota aragonesa, pero la jota vasca era lo que Teresa tenía siempre. Y además Teresa bailaba muy bien, porque además les enseñaban también pues bailes rusos como el Gopak, el Kasachov o todos estos, y Teresa era una gran bailarina, ¿no? También luego gente que la ha conocido de mayor me lo ha confirmado. Pero sí, el baile estaba muy presente, y además con mucha disciplina, como todo en aquella época.
Hablando de disciplina, terminó esa Segunda Guerra Mundial en España. Estaba Franco, sus secuaces, pero tocaba pensar si se volvía, si no se volvía, qué hacía con su vida. Y también toda esa parte de, en un momento dado, pues en regresar a tu casa, volver a saber o a intentar localizar a tu familia, a tu padre, a tu madre. Toda esa etapa en la vida de Teresa tampoco fue muy sencilla, nada sencilla.
No fue nada sencilla. A ver, ellos, Teresa, como muchos otros, permanecieron 20 años en la Unión Soviética porque no podían volver. Es que no podían, no tenían a dónde volver, no podían volver. Ellos habían salido de una república y si volvían a una dictadura. Además, tenían que hacerlo en la clandestinidad, no podían. Fue en el año 56 cuando, bueno, pues el Franco, pues en ese afán de buscar amiguitos, porque no tenía muchas relaciones internacionales con ningún país, pues bueno, pues permitió esas repatriaciones de los niños de Rusia, porque bueno, habían sido niños, no tenían delitos de sangre, pero bueno, había muchos que se habían exiliado, que habían luchado en la Guerra de España, a los que si volvían les metían en la cárcel, por eso muchos no podían volver. Pero Teresa sí, Teresa y muchos otros sí que volvieron, pero claro, la España que ellos encontraron no era la que dejaron. Y luego los reencuentros con las familias fueron muy fríos. En muchos casos, ellos llevaban 20 años soñando con el abrazo de sus padres, de sus madres, de sus hermanos, y cuando se produjo, ahí había un muro de hielo y no era lo mismo, porque algo se había roto en por ambas partes, ¿no? Los que se quedaron aquí, pues porque con la llegada del franquismo vivían con miedo, vivían atemorizados, no podían significarse y tenían que pasar lo más desapercibidos posibles. Y para los que venían de allí, se habían criado en la Unión Soviética, en el comunismo, con otros valores, con otra moral, y sobre todo con otra formación. Aquí llegaban las mujeres que eran a lo mejor traductoras, cirujanas, neumólogas, jueces, no sé. Y claro, eso una mujer española en aquella época no podría ni soñar, ni imaginarse el poder alcanzar una formación así. Entonces el choque fue muy duro, y de hecho aproximadamente la mitad de los que regresaron, de los que se repatriaron en esos años 57-58, volvieron de nuevo a la Unión Soviética porque aquí no encontraban, ¿no? Ya habían perdido su patria y su familia. Entonces, ¿qué hacían aquí? Ellos tenían su vida, se habían educado en la Unión Soviética y era lo que ellos habían vivido y lo que querían seguir viviendo.
Ahora está jubilada, se cuenta todo ese periplo cuando decide ya quedarse aquí en el Estado español y todo. Bueno, claro, también tiene hija, tiene familia, y cómo salir adelante toda esa parte ya viviendo aquí en plena dictadura es durísima también, no tanto lo que tiene que ver pues con las condiciones de la guerra que ya había pasado, sino con la de vivir, ¿no?, en medio de una mitad de una dictadura y salir adelante con su propia familia.
Sí, a ver, toda esa parte, una vez ella llega a España, hasta hoy en día, sería otra novela, ¿no? O sea, daría para otra novela porque fue muy duro que ella llega a España con una hija de 6 años, una hija que no habla español, que una hija que no está bautizada, que no ha hecho la comunión, en fin, todas esas cosas en las que pues Teresa ni había pensado, pero que aquí se tenían muy en cuenta. Entonces, a su hija no la admiten en ninguna escuela, a ella no le dan trabajo porque es roja y viene de la Unión Soviética y es rusa y demás. Estaba vigiladísima por la policía. De hecho, a ella y otros muchos les reclamaron desde Madrid para ir a declarar a unas oficinas que la Dirección General de Seguridad habilitó para la CIA en Estados Unidos, porque la CIA pensaba que todos esos niños, que ahora ya eran adultos con formación, que trabajaban, eran ingenieros, trabajaban en fábricas, les podría sacar algo de información, porque estamos en plena guerra fría, ¿no? Y que podrían sacarles algo de información, pero apenas consiguieron nada. Fue una operación que se llamaba Operación Niño, que fue un fracaso. Pero fue muy duro, porque Teresa tuvo que estar en Madrid durante un mes, 7 días a la semana, 8 horas al día, 4 por la mañana, 4 por la tarde, con interrogatorios ininterrumpidos, mostrándole mapas, mostrándole planos, mostrándole documentos. Y claro, ella qué sabía, ella bastante tuvo con sobrevivir a todo lo que pasó. Fue muy duro, hasta que ella consiguió un trabajo en un hotel del que la despidieron cuando el dueño se enteró que era roja, ¿no? Fue duro porque no se lo pusieron fácil, ni a ella ni a su hija.
Decíamos al comienzo que estuvo muy presente, ha estado muy presente la guerra, las guerras en la vida de Teresa, y también, claro, hasta hace muy poquito, hoy mismo, esa guerra que ha llegado, pues a la que han sido sus dos tierras de acogida, Rusia y Ucrania. Escuchamos a Teresa hablando sobre esta última guerra, la que ahora mismo se está viviendo.
Me sabe mal, y sobre todo con el presidente. Ahora el pueblo ruso es muy bueno. Yo el pueblo, yo hablo del pueblo, ya no digo de política nada, pero el pueblo muy noble. Yo estoy muy orgullosa de que me he educado allá. Yo el pueblo ruso siempre lo defenderé, el pueblo. Ahora la política es otra cosa.
Me imagino, Celia, que esta nueva guerra, esta guerra entre Rusia y Ucrania, también otra gotita más, ¿no? En esa vida, ¿no? Tan dura, tan terrible para ella, para Teresa.
Sí, fue un golpe duro, ¿eh? Fue un golpe muy duro. Yo recuerdo, estaba con las primeras correcciones de la novela, y claro, empiezas a escuchar en televisión todos esos sitios, todas esas ciudades que te han acompañado durante casi 3 años, ¿no? Gerson, Kharkov, Kiev, Odessa, Crimea, que eran era la zona donde estaban la mayoría de las casas de niños. Y yo los primeros días no me atrevía a llamar a Teresa. No me atrevía porque sabía que iba a estar destrozada. Hasta que al final pues pasaron un par de días y ya la telefoné, la llamé, y al principio no entendía nada. Decía, pero ¿cómo es posible? Si Ucrania y Rusia eran hermanos, ¿cómo puede ser? Claro, fueron sus dos patrias de adopción, la factoría de sus afectos, donde ella se formó como persona, primero como adolescente, luego como adulta. Y ha sido duro, ella lo pasa mal, y de hecho pues hay datos, o alguna vez algún dato o alguna anécdota o algo que pase. Yo no me he atrevido a contárselo porque no necesita más penas en su vida, que ya ha tenido suficientes. Pero sí, ella ha sufrido con esta nueva invasión porque no entiende nada.
La niña de Rusia se llama esta novela de Celia Santos, que como os digo, pues relata, cuenta esa vida, la vida de Teresa Alonso, esa niña de Rusia nacida en 1926, creo, acá en
1925.
Eso, no le vamos a quitar años. En 1925, ¿por qué es tan importante, por qué ha sido para ti tan importante pues contar esta vida, rescatar o bueno, hacer público, mostrar un poquito todo lo que ha sido esta trayectoria, sigue siendo esta vida de Tere?
Pues es importante porque, como bien has dicho, es un episodio de la historia que muy poca gente conoce y que hay que conocer y hay que saber. Y tenemos que saber que lo que ahora nosotros recibimos, todos estos refugiados que vienen de, y no solo de Ucrania, que vienen de Siria, por ejemplo, están huyendo de la guerra. O sea, no vienen aquí a robarnos, que muchas veces tenemos unos prejuicios que no se corresponden, ¿no? Son gente que huye de las bombas, huye de las guerras, y que a nosotros pasamos por eso hace 80 años, que nos pasó lo mismo, que tuvimos que huir de las guerras y de las bombas que estaban cayendo encima de nuestras casas. Y tenemos que saberlo, se tiene que aprender, se tiene que estudiar en los colegios, en los institutos, y se tiene que hay que pasar, como digo en el epílogo, ¿no?, de la novela, hay que pasar página, pero antes de pasar página hay que tenerla bien aprendida y sobre todo que no contenga faltas de ortografía, porque eso es un error. Hoy en día el nivel de conocimiento de la historia más contemporánea de nuestro país es pésimo y es una lástima. Es una lástima que no sepamos por qué se produjo una guerra en España y qué es lo que pasó y quiénes eran los que se enfrentaban.
Dices también, al final, ese epílogo ya de la novela, cuentas uno, pues eso, como siempre, toda su vida, pues Teresa ha estado luchando contra el fascismo y también siempre luchando por mantener viva la memoria, ¿no?, por contar todo lo que pasó, lo que ha estado pasando.
Sí, 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 es ella, bueno, pues a raíz de perder a su marido, pues ella, claro, ya perdió el miedo, ¿no?, porque mucha gente todavía vivía con miedo, pero ella perdió el miedo, entonces sí que se estuvo en asociaciones, bueno, de hecho todavía sigue, ¿no?, en la Asociación de Expresos Políticos del Franquismo, estuvo colaborando con en Santa Cruz de Moya, con los Pozos de Caudé, ha viajado a diferentes puntos de la geografía, pues acompañando a, bueno, acompañada por grandes personajes, ¿no?, como Santiago Carrillo, como Marco Sana, que ella me enseñaba las fotos. Y ella sigue ahí en la lucha, y viene un cineasta a hacerle una película y ella está ahí. Y hay que hacer un homenaje a alguien, ahí está la primera, a pesar de su edad, ¿no?, a pesar de sus 97 años, que ya muchas veces le decimos, Teresa, que no hace falta, si tú ya has peleado, pero ella sigue peleando y ella sigue reivindicando la memoria, y es admirable. Es admirable porque deberíamos aprender de ella, los que somos más jóvenes, y sobre todo las generaciones que vienen detrás, que sepan lo que es esa lucha y por qué, el porqué de esa lucha, que no son delirios de ancianos, sino que es nuestra memoria y hay que salvarla, y con uñas y dientes.
De todo eso va y todo eso cuenta este libro, La niña de Rusia, de Celia Santos. Estas pinceladas que os hemos contado aquí, pero luego, pues eso, muchísimas cosas más. Por ejemplo, hasta Sostakovich, creo que está por ahí, Camilo José Cela. Bueno,
sí.
Ahí aparecen un montón de gentes que sorprende hasta dónde puede dar de sí una, pues todo una vida. Muchísimas gracias, Celia Santos, por habernos contado un poquito, presentado a esta niña de Rusia, Teresa Alonso. Muchísimas gracias, un saludo.
Gracias, Gorka, un saludo.
Agur, chao.
Tukai tuke, tukai tuku, tukai tuke, tukai tu.
Tukai tuke, tukai tuku, tukai tuke, tukai tu.
Educación infantil según Mar de Fueguitos. La niña está ya de vuelta cuando nosotros vamos.
La niña de Rusia, la vida de Teresa Alonso, hecha novela, contada en este libro que hoy os hemos presentado y al que vamos a terminar también mirando al libro y también a la vida de Teresa con el poeta y con el cantante Ángel Petisme. También es vecino de Teresa Alonso allá en Barcelona y le ha hecho una canción que ha estrenado en las presentaciones que ha hecho Celia Santos de su novela La niña de Rusia. En esas presentaciones ha cantado apenas pues media docena de veces este tema, que espera poder grabar pues esta primavera con su banda. De momento aquí, con su permiso y grabada pues con un móvil en una de esas presentaciones, vamos a estrenar, para despedir este Mar de Foguitos tan especial, esta canción que el poeta y el cantante Ángel Petisme ha compuesto para Teresa. Con Ángel Petisme nos despedimos hoy aquí en Mar de Foguitos. Que os vaya bonito. Agur.
Abril de 37, apenas 12 años, su madre la mandó a comprar al mercado. Y al llegar a la colina, cruces negras vuelan bajo, bombas, sangre y horror. Un lienzo de Picasso. La subieron a Sontag con rumbo a Leningrado. Los hijos del exilio, sus miradas se cruzaron. Perdida en la cubierta, la sonrisa de Ignacio. Salieron de una guerra y en otra se embarcaron. Y es por Teresa y sus sueños. No creo en la libertad. La conquista cada día, rosa de acero y paz. De serrín y sopa, de cola de carpintero. Carretera de la vida, trenes, ciudades cruzando. Perseguida por los nazis, desfiladeros del Cáucaso. Estrellas, tras el delirio nace una hermosa hija del hielo. Volviste a España y no había patria para tus recuerdos. Y es por Teresa y sus sueños que aún creo en la libertad. La conquista cada día, rosa de acero y paz. Aquella niña de Rusia me abraza y me regala caramelos de café y coloridos mandalas.
Verá que retomo el aire.
y vive con sus recuerdos, sus fotos y sus fantasmas, asomada en el balcón, manda besos a mi máscara, mi máscara. Teresa, te quiero.